088 o entra a implementos.cl. Todo para tu camión, remolque o bus al mejor precio.
En el trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
Bio Bio, la radio, biobiochile.cl, Bio Bio TV y nuestras redes sociales
te mantienen conectado con información independiente y verás Bio Bio, cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. La mesa del sector público entregó en Hacienda su petitorio solicitando un reajuste del 2% real sobre la inflación, una demanda más moderada que la del año pasado y que comenzará oficialmente el 4 de diciembre. Los detalles con Vanessa Gajardo.
La mesa del sector público, compuesta por 16 organizaciones, ya entregó al gobierno el pliego formal, donde solicitan un reajuste salarial del 2% real sobre la inflación anual acumulada en noviembre de este año. Pero aún todo es preliminar porque las conversaciones con el gobierno empezarán el 4 de diciembre próximo. Laura San Martín, encargada de la mesa, señaló que es una solicitud responsable, mientras que Gabriela Farías, vicepresidenta de la CUT, pidió respeto por los escándalos que han manchado el nombre del aparato público.
Sin exclusiones ni régimen, esta demanda es coherente con la responsabilidad que nos caracteriza.
La imagen de los funcionarios públicos ha sido vulnerada y eso no lo podemos permitir. Nosotros somos quienes llevamos al Estado a las personas.
Otro punto del petitorio es que ningún trabajador obtenga un ingreso mensual por estamento menor a 591 mil pesos si es auxiliar, 658 mil si son administrativos y 700 mil pesos si son técnicos. En tanto, muy brevemente, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, dijo que siempre ha habido un clima de diálogo y de acuerdo en esta discusión, esperando que la tónica se repita.
Se redobla la ofensiva judicial contra Ángela Vivanco. La Fiscalía de Los Lagos amplió la querella de capítulos en su contra y el Consejo de Defensa del Estado anunció que los próximos días presentarán una querella ante los tribunales. Marcela Rojas tiene más antecedentes.
La Fiscalía Regional de Los Lagos amplió la querella de capítulos en contra de Ángela Vivanco, incorporando un cuarto capítulo que extiende el marco temporal y factual de la imputación. A diferencia de la acción original, centrada en los pagos asociados a las resoluciones de septiembre de 2023 y marzo de 2024, la ampliación suma hechos vinculados al fallo del 4 de julio de 2023, incluyendo un presunto pago de $15,600 a Vivanco ese mismo día y el uso inmediato de esos fondos por parte de su pareja Víctor Migueles. Con ello, el Ministerio Público sostiene que el cohecho habría comenzado desde el primer fallo favorable a Velasmo Vitec. El nuevo capítulo detalla además irregularidades detectadas en la tramitación del recurso de protección, según el informe de la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Maniobras administrativas inusuales, incorporación sorpresiva en la tabla, rápida dictación del fallo y ausencia de inhabilidad pese a la cercanía con los abogados del consorcio Mario Vargas y Eduardo Lagos. En paralelo, Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado, anunció que también presentarán una querella en contra de la exministra, siguiendo lo hecho por Codelco.
De hecho, el Consejo de Defensa del Estado ya aprobó la presentación de esa ampliación de querella, así que eso lo haremos en los próximos días.
Se esperan novedades en los próximos días respecto de las querellas tanto contra Vivanco como contra el exfiscal Manuel Guerra, ya notificados a la espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago fije fecha para los alegatos.
Vamos a revisar noticias de carácter internacional. Ponga mucha atención. En este caso, Venezuela informó en las últimas horas que revocó los permisos para operar en el país a 6 aerolíneas a las que acusó de terrorismo después de que suspendieron sus rutas por una alerta emitida por Estados Unidos sobre actividad militar en la región. La medida aplica para la compañía española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la chilena brasilera LATAM, la brasileña Gol y la turca Turkish, por sumarse a las acciones del terrorismo de Estado promovidos por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales, indicó la autoridad para la aviación civil en una publicación en Instagram. La decisión se produce luego de que el régimen chavista diera un plazo de 48 horas que venció el miércoles al mediodía a las compañías aéreas que suspendieron sus itinerarios para que retomaran sus operaciones en Venezuela. Las compañías afectadas cancelaron los viajes luego de que el pasado viernes la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos instara a las aerolíneas comerciales a extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y al sur del Caribe ante lo que considera una situación potencialmente peligrosa en la región. Desde la mañana con 5 minutos hasta ahora la ciudad de Valparaíso, les contamos que hay 13 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 82%. En Santiago, 13 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 75%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
De la mañana con 6 minutos, escucharemos hasta ahora a Wham. Esto se llama Last Christmas. Estás en Bio Bio en la radio.
Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it.
imagen a través de BioBio TV y les contamos, hay un procedimiento policial que se está dando hasta ahora en el barrio Mata Sur, comuna de Santiago. Esto es Santa Elena con Mata. Estamos viendo la imagen de la unidad operativa del control de tránsito de la región metropolitana del Ministerio de Transportes, que nos permite ver lo que ocurre. Tenemos entendido que hay una situación que se ha dado, hay varias patrullas, vemos al menos tres patrullas de la Municipalidad de Santiago, patrullas de seguridad municipal. Entendemos que hay carabineros, aparentemente hay vecinos acá que nos dicen que se han percibido algunos disparos. Este es un sector yo conozco bastante, muy bien te diría, no voy a entrar en detalles, pero lo conozco muy bien, y es un sector que, no sé si ustedes se acuerdan, William, ¿se acuerda que en algún momento, hace algunas semanas atrás, yo diría harta semana atrás, ocurrió algo a una cuadra de allí, en Mata con Vicuña Maquena? Justamente hoy día estábamos hablando de Vicuña Maquena acá con Carlos Barriga. En Vicuña Maquena con Mata, hace algunas semanas atrás, se dio una situación muy complicada. De hecho, en ese lugar, a la vuelta de donde ha ocurrido este hecho, en Vicuña Maquena con Mata hay una situación de carritos, de completo, de hamburguesa, prácticamente, ¿qué decirlo? Se han tomado ese lugar, se lo tomaron. Esto es muy parecido a lo que ha ocurrido allí en Toro Mazote con Alameda. No quiero sumar lo que pueda ser parte de esto, pero sí hay mucha gente de madrugada en ese lugar. A esta hora no lo sé, porque generalmente están hasta 2 o 1 de la mañana, pero es otro hecho que ocurre de igual manera, porque en este lugar secuestraron a una persona, ¿ustedes se acuerdan o no? Estaba comiendo su completo y se bajaron unas personas de un vehículo y lo subieron a un vehículo también disparando. Aparentemente acá ha pasado algo similar. Nos dicen que hay una persona que podría estar baleada en ese lugar. No hablan de impacto balístico, pero por ahora vamos a esperar lo que nos diga nuestra unidad móvil, que ya va en camino. Pero solamente quiero solo mencionar que en este lugar han pasado varias cosas en la última semana. Obviamente uno entiende que podrían no estar vinculadas por la proximidad de los hechos, pero sí que han ocurrido situaciones en este caso. Estamos hablando de el barrio Mata Sur, esto es Santa Elena con Mata, y lo que ocurrió hace algunas semanas fue Mata con Vicuña Maquena, o sea, los separan media cuadra. Insisto, no es para decir que este sector es toda la semana, no, es para simplemente sumar que han habido antecedentes respecto a este barrio, a este sector, donde, insisto, hay un comercio ahí que está totalmente irregular y que lamentablemente tiene tomado ese lugar. Ojalá que no tenga que ver con eso, porque si no estaríamos hablando de un punto neurálgico ahí de situaciones complicadas. Vamos a esperar a ver lo que nos dice a esta hora Carabineros. Vamos a estar muy, muy atentos. Vamos a estar muy atentos. Nicolás Bravo seguramente nos va a estar contando en un ratito más lo que ocurre en ese lugar. 3:14, seguimos avanzando, auditores. Quiero aprovechar a saludar a quienes nos han enviado sus mensajes. Estábamos hablando de un tema bien interesante, ¿eh? Nos mandaron audios, incluso varios de ustedes, y nos escriben desde Curacaví, Amadeo de Curacaví. Buenas noches. Estamos hablando de ese plato de comida sencillo, austero, rápido de hacer, que nos trae recuerdos de nuestra infancia, de momentos en los cuales quizá no había tantas lucas en la casa, pero que éramos felices con poco, y las mamás, los papás, los abuelos, las abuelas se las arreglaban con poco, digamos, ¿no? Mi abuelita Olvido, me acuerdo todos los lunes, hasta el día de hoy, para que no piense que estoy rellenando, pero todos los lunes en la casa de mi abuelita hay lentejas, todos los lunes se hace lentejas, y pucha que lo echo de menos, no como lentejas hace rato. Aquí dicen los chunchules con puré picante. Saludos de Santiago Seto, todo tranquilo. Dice acá Iván Fuentes. Luis Alberto Cornejo dice: en mi época de verano, o mi época estudiantil durante el verano, arroz con choritos de roca, pulgas de mar y lo que encontremos en la orilla del mar. Dice acá Rodrigo: arroz, carne molida o longaniza y papa en cubitos, es un clásico. Hola Mario, en el colegio solía comer fideos con atún, choclo y mayo, un clásico. Tenemos audios, los escuchamos.
No, tomatito con huevo y una buena marraqueta y un toque de orégano. Quisito, borrayo, bio.
Quisito, dice acá. Acá dice un zanco, un ulpo, humilde y simple, Francisco de Rancagua. Saludos, gracias Francisco. Acá Pablo dice: tengo gratos recuerdos de la papa con chuchoca que preparaba mi abuelita cuando era niño. Algo simple, pero que hasta el día de hoy me gusta. Saludos de Talcahuano. Hola Mario, ¿qué tal? Lo mejor para el desarrollo de desayuno de campeones. es huevos con tomate y su cafecito. Uf, dice acá. Muy bien. Hola Mario, gracias por acompañar. Caldito de pan con cebolla, fritas y orégano. Otra menudez que quieras ponerle. Mortal para el frío, para la caña, para el hambre. Saludos desde Temuco. Hola amigos, ya que andan hablando de recetas re fácil, aquí algunas de mi parte. Arroz con huevos fritos, pero el arroz con ajito y ají. Eran buenos esos tiempos de universidad. Tallarines con tuco y huevos. Por ahí pollo asado al horno, le agregas sal y le haces el arroz. Fácil, rápido. Buenas noches, buen programa.
Hola amigos de la radio, Bío Bío, Luis el psiquiatra por acá. Yo lo que preparo en la casita sagrado el día sábado o domingo en la tarde para tomar oncecita ahí con mi regalón chiquitito. Es un paito de harina, un paito salado, ¿ah? Con cebollita frita ahí, un pedacito de caldo Maggi. Ay, ay, ay. Te lo encargo.
Hola, Bio Bio, todavía estamos celebrando. Acá dice con un amigo unos pajaritos descabechados y un tinto y una sopa y pillas con pebre. Saludos desde la quebrada del ají en Boco Quillota. Saludos, Julio López y amigos. Puré con ensaladas a la chilena con ají verde. Ya, con William, salúdeme. Yo trabajé con Chamorro y su padre, William Rebellido, en Philips 40, piso 2. Me llamo Julio Videla desde Conchalí. Mira, están saludando ahí, William. Hola, esta es una ensalada que se prepara así. Jurel en lata, lo prepara con cebolla y limón. Luego prepara tomates en rodajas y lechugas, las hojas enteras también preparadas. Luego en un plato coloca la lechuga, los tomates, dos láminas de una cecina que prefiera. El jurel le pone mayonesa, huevo duro y también aceitunas. Plato refrescante y lo principal, llenador. Mira. Hola, huevos revueltos con cebolla. Un manjar, dice Daniel. Hola, buenas noches. Un rico encebollado. Acá Juan dice que yo, fanático de la carbonada. Una rica carbonada. Hola, por acá nos escribe lo mejor de la radio Bio Bio. Saludos desde Puerto Montt, junto a los pasajeros de la Bohemia. Saludos. El Raucher 666 dice, techito amarillo, todo al 100, atentos. Tiene más mensajes para recuperar el cuerpo después de una juerga, de un carrete. Un rico caldo de pata en la vega, lo malo que da sed. Gracias, René Barraza, dice acá. ¿Qué más? A ver, acá nos escribe Pedro Cornejo. Gracias, Pedro. Te mandamos un abrazo, pero ya no está. Tenemos más audios.
Hola, Mario. El bistec de corazón de mi encantada. Barato y bueno y rico. Un arrocito o un puré.
¿Qué más tenemos? Hola Mario, porotos con riendas, con chorizo y ají de Punta Arenas, rico charquicán con bistec, dice Miguel Toro. En verano, tomates con ajo, me acuerdo cuando costaba 100 pesos el tomate. Saludos desde Maipú, llega, ha pasado mucho tiempo. Lo más rico es un catete de harina tostada con cebolla parecido a un ulpo, pero salado con ají. Hola Bio Bio, ¿cómo olvidar el arroz con palitos? Dice acá. ¿No será con palmitos? ¿Será con palmitos o con palitos? Chuletas de San Cuba a la parrilla. Tomate, lisa, marraqueta, manjar, dice saludos desde San Joaquín, huevo con cebolla, el desayuno. Ahí está, Cristian Aguilar. Mi abuela dice, me daba porotos con mote, Mauricio desde Maipú. Hola Mario, el churrasco marino coquimbano con jurel frito a la leña. En un valdiviano, ajíaco recuperador, nos escribe otro de nuestros auditores desde Talca. Guatitas con papitas fritas y arroz graneado, ese Victoria, tenemos audios.
Me gusta, mi abuelita me hacía la sopita de pan. Era exquisita.
Mira, sopita de pan, acá hay un auditor también, bistec de panita, dice acá Rita Moya. Arroz con huevo y nada más. Hola Bio Bio, quiero saludar a mi hermana Patricia Baez Acevedo, que hoy está de cumpleaños, cumple 63, que tenga un excelente día. Saludos desde la ciudad de Groningen. Menos 3 grados, Luis Guerra, que está con nosotros. Calditos de choritos y fácil y rico, nos escribe hasta ahora. Muy bien. Hola, fuerte y claro, saludos desde La Serena. Un saludo para mi señora Silvia Guayo, nos escribe a esta hora Guillermo. Gracias, Guillermo. Te mandamos un abrazo a todos los que están escribiéndonos a través del WhatsApp, al más 569-9207-888. Hay varios audios que nos llegan, ya vamos a estar revisando. Nos siguen alertando sobre esta situación. Les reiteramos que hay un operativo policial que se ha dado en el barrio Matasur. Esto es en la comuna de Santiago, esto es Santa Elena con Mata. De hecho, estamos viendo imágenes de la unidad operativa de control de tránsito. Seguimos revisando sus mensajes.
de la ciudad de Coquimbo. Yo me acuerdo que era muy rico lo que cocinaba mi viejita, que en paz descanse. Era el rico pino de carne, bien jugosita, con puré. Era una exquisitez, Juan. Un gran saludo desde Coquimbo.
Ahí está. Siguen los mensajes. Gracias a todos los que nos están escribiendo. A ver, sigo yo escribiéndole acá a algunos auditores. Guatita de la jardinera, después el carrete en Temuco, la picada de Moisés, el cementerio de Elefante, Isaac Carlos, las pantuquitas de hueso, vacuno, Luchito Camionero. Hola Mario, desde Temuco, medio lloviendo, puré con huevo, ¿qué más tenemos? Y ensalada la chilena mortal, sopita de pan, un manjar, dice acá. Últimos audios, los escuchamos.
Eso es lo mejor que hay, el cauceo. Cebollita, limón.
Bueno.
Y pescadito en tarro. Un manjar, hermano.
Un manjar. Bien, auditores, qué bueno que hayan podido escribirnos. Hola Mario, desde Viña, a manjar de tarro, condensado al carbón para acompañar niño envuelto. Ahí está Sergio que nos escribe. Hola, puré con tomate y atún exquisito. En mi casa una vez a la semana se prepara pantrucas con hueso carnudo, dice José Ariel. Claro, ahí está, qué bueno. Sopa de pata de pollo con cabellos de ángel. También nos siguen escribiendo. Gracias, auditores. Ha sido un gusto poder leerlos y acompañarlos en esta jornada de día jueves ya. A veces hay más de alguno que nos va a estar acompañando en el especial del día de hoy. Hoy tenemos una tremenda banda, porque hay un músico que nació un 27 de noviembre de 1959. Músico y compositor escocés. El guitarrista de una gran banda con... De hecho, uno de los fundadores de esta banda. ¿Cómo podríamos? A ver, ¿podríamos tocar unos segundos, parece algún auditor? Porque darle más pistas sería ya... Sería darles mucha información. Pero hay una canción que es la más conocida de esta banda, que lo van a captar de inmediato. Gran banda, me encanta esta banda. Saludos desde Iquique, en especial a mi madre Evelyn Joffre. Mira qué bien, ahí está. Saludos para ella, nos escribe Hans y a todos los que están en esta ruta. Ya, pero ahí está. Con eso es más que suficiente. Eso vamos a tener un ratito más, auditores. Seguiremos avanzando. 3 de la mañana, 23 minutos. Es Bio Bio la radio para todas las. Para todos los auditores, las personas que nos escuchan en todo el país. Escucharemos a Elizabeth Morris junto a Joe Vasconcelos. Esto se llama Realidad Circular.
Pero llega la mañana, me levanto, corro, vuelo, salgo.
7 minutos. Hey, hey, hey. En un ratito más vamos a estar ahí con... Sí, pues vamos a estar con la... Acá hay varios auditores que ya le apuntaron, ¿ah? Se viene con todo. Lo mejor de Simple Minds. Y vamos a tener un ratito más. Álvaro desde Talca nos escribe y dice lo mejor. Simple Minds, dice acá Víctor. También Luz María dice, gran banda esa era de mis tiempos. Año 85, tenía 14 años. Iban a las fiestas y toda la música era espectacular. Tanto la anglo como la latina, era un lujo. Vamos a estar ahí con Don't you forget about me. Don't you. Sí, ya. Por suerte no me puso el chaleco de la trompeta, porque sí, porque si no. Don't you forget about me. Ahí está. Sí. Vital Energía es el especialista en soluciones eléctricas y iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vital Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitalenergia.com para momentos de estrés y ansiedad. Tranquilízate con Meli Paz. Y esto es, te ayuda para los trastornos nerviosos, ansiedad y colon irritable. Vive en paz con Meli Paz. 27 de noviembre, ¿cómo ha pasado, ¿eh? ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Sabe que yo le iba a mencionar que el día de ayer, William, día miércoles, es un día bien interesante y que lo tiene a usted ahí como parte de la historia? ¿Sabía? ¿Lo saludaron a usted ayer o no? Ah, lo saludaron ya. Es que el día de ayer, del año 1865, durante la Guerra de Independencia, Juan William Rebolledo, en la corbeta Esmeralda, después de un breve combate, capturó la goleta española Virgen de la Covadonga. Esto fue a la altura de Papudo, lo que significó incorporar el pequeño barco a la naciente Escuadra Nacional. Juan Williams Rebolledo. Ahí está. William, en esa época, hay que decirlo, tomó el DeLorean, viajó desde esa época, se subió ahí en la máquina del tiempo y ahora está con nosotros aquí en la radio. Sí, pues. No, o sea, acá tenemos historia, pero... Sí, pues tenemos de todo acá. Acá hay algunos que me están escribiendo. Mándale saludo a William. Sí, claro, cómo no. Antes de seguir avanzando, claro, un día como hoy pasaron varias cosas. Un día como hoy está de cumpleaños. ¿Sabe quién más, William? 1942 nació el gran Jimi Hendrix. Mira, tremendo. Jimi Hendrix. Para muchos uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Nacido el 27 de noviembre de 1942, falleciendo el 18 de septiembre de 1970, a los 27 años. Para muchos uno de los más importantes guitarristas, James Marshall Hendrix. Guitarrista, cantante, compositor, que digamos su carrera musical. ¿Cuánto duró la carrera musical de Jimi Hendrix? ¿Cuánto cree usted? Poquito. 4 años duró la carrera musical de Jimi Hendrix. Poquito, pero más que suficiente, dicen algunos. Le valió ser uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Así que los fanáticos de Jimi Hendrix les mandamos un abrazo enorme. Y también en 1895, Alfred Nobel firma su testamento en el Club Sueco-Noruego de País, en el cual instaura con su fortuna los premios Nobel. Un día como hoy. En otra parte de nuestra historia. Nace Jimi Hendrix y un hombre llamado Alfred Nobel, que quizá en 1895 quizá era relevante, pero no con la relevancia que tiene ahora, firmó su testamento en el Club Sueco-Noruego en París, en Francia, en el cual instaura con su fortuna, una vez que fallezca, los premios Nobel. Hoy, uno de los galardones más importantes en todo orden de cosas, sobre todo en la ciencia y la tecnología. 3:32, la pausa, ya regresamos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Estamos contigo de manera independiente.
Conectados por BioBio la radio y sus 43 estaciones. BioBio TV por señal abierta, por el cable, aplicaciones y biobiotv.cl.
BioBio la radio, cobertura total.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Compadre, veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita. No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
Dejando sin recursos a la Fundación Allende y al Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género, el Congreso aprobó el presupuesto de la Nación para el año 2026.
Lo que hemos hecho durante todo este proceso es tratar de buscar acuerdo en los temas que se plantean como más relevantes.
La verdad que nos quedamos con las mismas dudas respecto a la proyección de los ingresos, los gastos, las deudas flotantes.
El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana suspendió preventivamente de sus derechos partidarios al expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle por su cita con José Antonio Kast.
La pregunta es, ¿que alguien por el hecho de haber sido presidente de la República puede hacer lo que quiera con su partido? ¿O él está sometido, al igual que cualquier militante, al cumplimiento de sus deberes?
Ahora Franco Parisi cuestionó al abanderado del Partido Republicano por su ausencia en debates. Dijo que Kast se vende al buscar apoyos de políticos a los que criticó duramente en el pasado.
La familia Piñera abrazando a Kast. Fueron los republicanos que le hicieron la vida imposible a Piñera.
No voy a comentar sus dichos porque el desafío, de nuevo vuelvo a insistir, es demasiado grande.
Hasta la región de Antofagasta se trasladará Janet Jara para iniciar una gira por el norte del país.
Escuchar más, no solo a quienes han liderado nuestro país, sino que escuchar también a las bases.
Ya hemos escuchado que hay 6.000 millones de dólares que, como no hemos tenido debate, no sabemos de dónde se van a recortar.
Mientras la oposición aún no define su postura en torno a la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, la UDI planteó limitar este tipo de acciones en periodo electoral.
No es de izquierda o de derecha.
Cuando se trata del Poder Judicial, se han encontrado casos graves.
Que en periodos electorales no permitiera presentar acusaciones constitucionales.
La Fiscalía Regional de Los Lagos amplió la querella de capítulos en contra de Ángela Vivanco. El Consejo de Defensa del Estado, que adoptará la misma decisión, lo hará en los próximos días.
Una vez que estos nuevos hechos aparecen dentro de las investigaciones, bueno, le corresponde a las instituciones, sin ningún otro miramiento, hacer las investigaciones que ameriten.
En las últimas horas se conoció que Antonio Ulloa, exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, recibió mensualmente por 4 años $1 millón de parte del suspendido conservador Sergio Llaver.
Es también altamente probable que ese sea el mismo camino o suerte que pueden seguir aquellas altas autoridades del Poder Judicial que se han visto envueltas en esta arista del caso Audio Hermosilla.
Un 2% real de sus remuneraciones sobre el IPC acumulado a noviembre de este año solicitó la mesa al sector público en el inicio de negociaciones.
La imagen de los funcionarios públicos ha sido vulnerada y eso no lo podemos permitir. Nosotros somos quienes llevamos al Estado a las personas.
Exigimos un reajuste real de un 2%, sin exclusiones ni régimen.
Un profesor universitario fue atacado con un cuchillo por un alumno que había repetido reiteradamente su ramo en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso.
Un alumno de la facultad habría atacado a un profesor al interior de su oficina con un arma blanca, ocasionándole lesiones en el cuero cabelludo y en el rostro.
En prisión preventiva quedaron los 7 funcionarios de la PDI, además de un civil formalizados por una serie de delitos de corrupción al interior de la institución.
Las organizaciones criminales solo avanzan en la medida, no solo en que proliferan sus negocios, sino que también tienen la capacidad de penetrar al Estado.
Hay un contrabando de cigarrillos, hay un tema relativo a tráfico.
Los 2 agentes de la Guardia Nacional de los Estados Unidos que fueron tiroteados en cercanías de la Casa Blanca siguen en estado crítico. En otras noticias internacionales, el incendio declarado en 7 edificios de un complejo residencial de Hong Kong dejó ya 44 fallecidos, más de 80 heridos y al menos 279 desaparecidos. En el deporte, el Betis de Manuel Pellegrini se mide hoy desde las 17 horas ante el Utrecht de Países Bajos por la 5ª fecha de la Europa League.
Bueno, como siempre, espero un rival difícil. Yo creo que si juegan en Europa League es por algo, porque tiene un buen plantel, podrá tener mejores o peores resultados con anterioridad.
San Marcos de Arica y Deportes Concepción derrotaron a Cobreloa y Deportes Copiapó respectivamente en los duelos de ida de las semifinales de la liguilla por el ascenso a Primera División.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Thank you.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Vamos a seguir avanzando, auditores. 3:43 y atención con la imagen que está en nuestro sitio, bueno, no en nuestro sitio web, sino que en BioBio TV. Estamos viendo la imagen en vivo de Punta Arenas. A esta hora quedan 17 minutos para las 4 de la mañana y ya se ven algo el sol, algo, un amanecer que en cualquier momento va a aparecer. Increíble, ¿eh? Bueno, aquí William me pregunta a qué hora comienza el atardecer o más bien el anochecer. La pregunta es, ¿quiere la verdad o quiere la mentira? No, la verdad es que dependiendo de la fecha del año, generalmente, cuando ya estamos en etapa verano a pleno, hablemos antes de Navidad, cuando ya se da el verano propiamente tal, 11:30 de la noche, medianoche. Por lo tanto, la noche dura muy poco, o más bien la oscuridad dura muy poco. De hecho, uno puede ver que esta imagen que estamos viendo ahora, por ejemplo, esa imagen que estamos viendo ahora, eso sería 12 de la noche, aprox. O sea, ahí, si invertimos la cosa, así se verían las 12 de la noche que se estuviese escondiendo el sol, digamos, ¿no? Así se verían las 12 de la noche, muy, muy clarito. La gente que es de Magallanes me va a entender, o en Coyhai, que probablemente, en esa zona. Oscurece muy, muy tarde, cerca de la medianoche, y en el caso del invierno es todo lo contrario. En el invierno, a las 4:30 de la tarde, casi 5, ya está prácticamente oscuro y amanece muy tarde. Amanece cerca de las 9:30 de la mañana. Muy tarde. Pero en verano, de verdad que es impresionante. Se disfruta muchísimo el día porque dura muchísimo la hora luz. Vamos a revisar parte de lo que se conversó en las últimas horas y nos iremos hasta la región de Valparaíso, porque Contraloría detectó irregularidades en hospitales Carlos Van Buren y Gustavo Frique. Carlos Van Buren de Valparaíso, Gustavo Frique de Viña del Mar. Y estuvieron conversando con alguien con quien hemos conversado varias veces acá en el trasnoche, con Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, sobre esta situación. Todo esto, además, con lo que ya hemos encontrado, lo que ya hemos conversado, la que ya hemos escuchado, respecto al presupuesto 2026. Recordemos que en este año tuvimos varias situaciones donde incluso se veía un problema respecto a esto. Lugares donde habían pocos insumos, habían problemas de pabellones, incluso, bueno, una situación muy complicada. Revisemos parte de esta conversación muy breve de Julio César Rodríguez con Luis Ignacio de la Torre en el Podría Ser Peor.
Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas, las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales, ¿no es cierto?, como el Van Buren y el Frique. Hospitales de, por supuesto, la quinta región, la región de Valparaíso. Estamos con Luis Ignacio de la Torre, presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso. Luis Ignacio, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias Julio César por el espacio y preocupado por esta situación, que no es nueva, y la Contraloría lo que viene a hacer es poner en el papel, como un órgano contralor del Estado, situaciones que nosotros hemos denunciado previamente, que es principalmente la falta de recursos y una infraestructura que es insuficiente y inadecuada para la atención que nosotros debemos brindar. Entonces, cuando tú estás hablando, por ejemplo, de pabellones que no están funcionando, tiene mucho que ver con quirófanos que no cuentan con una dotación de personal asignada, o sea, personal que esté normalmente de planta contratado para habilitar esos pabellones, y por lo tanto la dirección de los establecimientos tiene que buscar otras vías de contrato, por ejemplo los contratos honorarios, o tiene que movilizar funcionarios de otras áreas del hospital para que puedan prestar servicios y habilitar esos pabellones, y eso lamentablemente no está garantizado en el presupuesto. O sea, tienes un hospital nuevo como el Frique, que tenía más pabellones que el Frique antiguo, y sin embargo no cuenta con el recurso humano, con el equipamiento, con el financiamiento para que esto pueda funcionar. Te voy a dar un datito que la Contraloría no entrega. El Hospital Frique hoy día necesita 12.000 millones para mantención de equipos y instalaciones, porque este hospital moderno, nuevo, tiene aire acondicionado, control de la presión del agua, sistemas de filtros de aire, climatización, etcétera. Y eso ya no funciona el equipo que antes había para operaciones y mantenciones, que gastaba un valor mucho menor, y hoy día necesitas ese nivel de presupuesto de gasto, y ese nivel no viene en la ley de presupuesto 2026, y por lo tanto hay una tremenda incerteza de cómo hace el hospital para hacer las mantenciones preventivas y las mantenciones que se requieren a estos equipamientos y a todas estas unidades de ingeniería que hoy día controlan gran parte del hospital.
Se ve, porque uno he tenido gente que se ha atendido en estos hospitales y las cosas se hacen, ¿no? Salen. El cuerpo médico trabaja, se toman los exámenes, se sacan adelante las emergencias. Entonces, claro, pero cuando uno ve en el papel esto de Contraloría, cuando escucha a alguna gente que trabaja, la situación es bien compleja. Entonces, ¿cómo lo hacen los equipos para poder seguir funcionando, digamos? Si realmente acá hay un problema.
Principalmente nos hemos acostumbrado, y es una frase que a mí me duele mucho, porque tenemos que sacudirnos de ella, y que hemos normalizado la precariedad. El hospital Carlos Van Buren, que lo tienes tú en las imágenes, es un hospital que, si nosotros nos basamos en la norma sanitaria actual, no debiera, esa infraestructura no podría ser autorizada. Es una infraestructura que tiene más de 50 y en algunas partes más de 80 años, y que necesita ser normalizado. Normalizado es la palabra técnica para traer al estándar actual una infraestructura antigua. Y esa acción ni siquiera tiene presupuesto ni un diseño, y ni siquiera ha sido priorizada en estos 4 años. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, uno de los puntos de la Contraloría, que es que las obras para reparar el desplome de la techumbre de la central de alimentos, o sea, se derrumbó el techo de la central de alimentación, que es donde se preparaba la alimentación para los pacientes y los funcionarios, y eso se tuvo que generar un proyecto para poder licitar luego y que una empresa se hiciera cargo de las renovaciones, y resulta que esa empresa no pudo culminar las obras y hoy día están en un sumario y hoy día están en todos los procesos legales para tratar de terminar las obras, pero sabemos que eso no va a ocurrir. Entonces, tú dices, ¿este es el hospital que se merece la quinta región y los pacientes de Valparaíso? La respuesta es no. ¿La ley permitiría hoy día que este hospital, si yo lo quisiera inaugurar, funcionara? La respuesta es no. Y en estos 4 años de gobierno, ¿qué ha pasado con este hospital? Bueno, no ha habido ningún peso para tener un proyecto de normalización, y eso para nosotros es grave.
Una cosa son estas situaciones que estamos hablando, y otra cosa son los presupuestos, las platas. Para el hospital en general. Ya vienen los hospitales, ¿no es cierto?, con un déficit muy grande. Una complicación que estuvimos hablando hace 3-4 meses atrás, que no llegaban a fin de año. Me imagino que también está el germen de muchos de estos problemas, ¿no?
Claro, pero además se da otra complicación, y es que en los fondos públicos, la Contraloría, que es como la unidad que siempre está revisando que administrativamente las cosas se hagan bien, no permite, y el estatuto tampoco lo permite, que los fondos de un área se gasten en otra. Y esto quiere decir que hay presupuestos para contratación de personal, presupuestos para compra de servicios, como por ejemplo medicamentos u otras cosas, pero también hay un presupuesto para infraestructura. ¿Qué opinas si yo te digo que el presupuesto 2025 para esas mejoras de equipamiento e infraestructura para todo el Van Buren era del orden de 50 millones de pesos? Con 50 millones de pesos tú no pintas ni siquiera la fachada del hospital. Entonces, eso mismo ocurre en cada uno de los hospitales. Entonces vemos hospitales nuevos que se construyen y son espectaculares, pero luego no hay presupuesto para darles la mantención ni a la infraestructura ni a los equipos, y eso hace que se vayan deteriorando y se vayan arruinando, entre comillas, estas tremendas obras. Bueno, el Hospital Van Buren da cuenta de eso en más de 50 años de precariedad en cuanto a la conservación de los espacios. Hoy día tiene serias dificultades la infraestructura y los presupuestos no entregan recursos. Entonces todo hay que hacerlo a través de proyectos que tienen una serie de burocracia y permisología, pero que siempre terminan en que el Ministerio de Salud tiene que dar el visto bueno o el gobierno regional tiene que hacerlo, y eso lamentablemente hace que muchas de estas situaciones no se lleven a cabo, no se prioricen. Entonces, de lo que estamos hablando hoy día es que, además de la precariedad presupuestaria para el funcionamiento cotidiano, para que el hospital opere ojalá de 8 de la mañana a 8 de la noche, que es lo que reiteradamente hemos pedido, además de faltar plata para eso, no hay plata para pintarlo, no hay plata para cambiar las llaves de agua, no hay plata para cambiar los repuestos en un baño, etc.
Tremendo, doctor. Le enviamos un abrazo. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Antes de irme, Julio, sí, mandarle un gran saludo a los técnicos paramédicos que ayer estuvieron en su día. Los técnicos paramédicos son parte del corazón que permite que, en medio de esta infraestructura precaria y en medio de esta normalización de la falta de recursos, las personas sigan teniendo una atención que, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud, el 60% la considera que es buena. Así que no quiero normalizar la precariedad. Yo espero que la comisión mixta que está discutiendo los presupuestos se ponga las pilas y nos entregue los recursos que necesitamos, no para pagar mayores sueldos, para poder atender bien a la población. Así que te agradezco el espacio, Julio César.
Gracias, doctor. Un abrazo gigante.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Turn it out again. Escucharemos a Genesis, porque un día como hoy nació Darius Turner, guitarrista de esta banda, 27 de noviembre de 1952, que escuchamos ahora. Estamos de vuelta. Vamos a, antes que nos vayamos a la pausa, hay una nota que está en nuestro sitio web biobiochile.cl sobre esto que le comentábamos hace algún ratito, que tiene que ver con esto que ocurrió en la Universidad Federico Santa María, la Universidad Técnica Federico Santa María, en el pleno campus central. Un estudiante atacó con arma blanca a un profesor. El docente de iniciales CTL fue trasladado a una clínica de la comuna, quedando con lesiones en su rostro y su cabeza. El atacante fue identificado con las iniciales AJME, perteneciente a la carrera de Ingeniería Informática. Por razones que se investigan, durante la tarde el individuo arribó hasta una oficina de la Casa Central de la Universidad específicamente el edificio F de la Casa de Estudio ubicada en Cerro Placeres, donde se encontraba el docente. Allí atacó directamente al académico con un cuchillo, resultando con lesiones en su rostro y su cabeza. Según pudo averiguar Radio Bío Bío, el estudiante posterior a esa acción se parapetó en el último piso del inmueble, siendo después detenido por guardias privados y posteriormente entregado a carabineros. Así lo confirmó, en este caso, Gustavo Figueroa, que es el mayor de la tercera compañía de Valparaíso Norte, quien precisó que a esta persona se le incautó un cuchillo de 10 centímetros de hoja y empuñadura al interior de su mochila, que mantenía una pistola de balines de goma, además. El académico lesionado presentó un corte sangrante a la altura de su frente, que debió ser trasladado a urgencia hasta la clínica en Viña del Mar, donde se mantiene fuera de riesgo y consciente. La Universidad Federico Santa María emitió un comunicado condenando el acto, informando que el estudiante fue retenido por personal de seguridad y quedó bajo acompañamiento profesional por parte de un psicólogo, resguardando su identidad y la de toda la comunidad universitaria. Finalmente, el estudiante y atacante fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio frustrado tras atacar con un cuchillo a un profesor de la Universidad Federico Santa María de Valparaíso. Es impresionante lo que ocurrió, ¿eh? Ahora, hay un dato no menor que hablan de que esta persona aparentemente habría tenido problemas para básicamente pasar el ramo. Da la impresión, ¿no? Que había incluso repetido...